Sean ustedes bienvenidos a Cuentos de Ojos Amarillos. En esta ocasión te compartiré el cuento La Maldición que Cayó sobre Sarnath, escrito por H.P. Lovecraft. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir. Recuerda además que puedes escucharme en Spotify, Amazon Music y todas estas plataformas de streaming. Comenzamos. Hay en el país de Mnar un lago inmenso y tranquilo que ningún río alimenta, y ningún río fluye de él. Hace 10.000 años se alzaba en su borde la poderosa ciudad de Sarnath, pero ya no existe Sarnath. Se dice que en los años inmemoriales, en que el mundo era joven, antes de que los hombres de Sarnath llegaran a la tierra de Mnar, otra ciudad se alzaba junto al lago. Iv, la ciudad de piedra gris, antigua como el lago mismo, en la que vivían seres de aspecto nada agradable. Muy raros y feos eran tales seres, como lo son la mayoría de los que habitan todo mundo incipiente y sin acabar de formar. Está escrito en los cilindros de arcilla de cada cerón que los de Iv eran verdosos como las aguas del lago y las brumas que emanan de él, que tenían los ojos prominentes, los labios flácidos con las comisuras caídas, las orejas curiosas y que carecían de voz. También está escrito que una noche descendieron de la luna por una niebla, ellos y el lago inmenso y tranquilo y la ciudad de Iv. Aunque puede que así sea, lo cierto es que adoraban a un ídolo de piedra verde mar, cincelado con la figura de Vokrug, el gran lagarto acuático, ante el que bailaban horriblemente cuando la luna era gibosa. Y se dice en los papiros de Ilarnec que un día descubrieron el fuego, y desde entonces encendieron hogueras en sus celebraciones ceremoniales. Pero no hay mucho escrito sobre estos seres, porque vivieron en tiempos muy antiguos, y el ser humano es joven y sabe poco de criaturas tan remotas. Miles de siglos después llegó el país de Mnar, un oscuro pueblo de pastores con sus ganados, el cual construyó Thra, Ilarnec y Cadacerón a orillas del serpenteante río Ai. Y algunas tribus, más osadas que el resto, avanzaron hasta el lago y levantaron Sarnath en el lugar donde hallaron metales preciosos. Las tribus errantes pusieron las primeras piedras de Sarnath no lejos de la ciudad de Iv, y se maravillaron lo indecible al ver a los habitantes de Iv. Pero en su maravilla había también aversión, porque no parecía tranquilizador que seres como aquellos anduvieran de noche por el mundo de los hombres. Tampoco le gustaban los extraños relieves tallados en los grandes monolitos de Iv. Y no se sabe cómo esos relieves subsistieron hasta épocas tardías, hasta la aparición de los hombres, a no ser que se debiera a que el país de Mnar es tranquilo y se encuentra muy apartado de la tierra del sueño y de la vida vigil. Conforme los hombres de Sarnath veían más seres de Iv, aumentaba su odio hacia ellos. Tanto más cuanto que los encontraban débiles y blandos como la gelatina al impacto de las piedras y las flechas. Así que un día los jóvenes guerreros, honderos, lanceros y arqueros marcharon sobre Iv. Mataron a sus habitantes y empujando sus cuerpos extraños con largas lanzas a fin de no tocarlos, los arrojaron al lago. Y como les desagradaban los grises monolitos esculpidos de Iv, los arrojaron al lago también, preguntándose ante empresa tan gigantesca, ¿cómo habrían transportado aquellas rocas de tan lejos? ¿Cómo tuvieron que hacer, dado que de aquella clase no las veían en el país de Mnar ni en las tierras vecinas? Así que no quedó nada de la antiquísima ciudad de Iv, salvo el ídolo de piedra verde mar tallado con la figura de Vokrug, el lagarto acuático. Y los jóvenes guerreros se lo llevaron como símbolo de su victoria sobre los viejos dioses y seres de Iv, y como signo de su poderío en Mnar. Pero a la noche siguiente de entronizarlo en el templo, algo terrible debió de acontecer, porque sobre el lago se vieron luces espectrales, y a la mañana siguiente el pueblo descubrió que había desaparecido el ídolo, y que el gran sacerdote Taranish yacía muerto a causa de un terror indecible al parecer. y antes de expirar, Taran Ish había garabateado sobre el altar de crisolita con trazos rudimentarios el signo de maldición. Después de Taran Ish, hubo muchos jerarcas en Sarnath, pero nunca llegaron a encontrar el ídolo de piedra verde mar. Y llegaron y pasaron muchos siglos, durante los que Sarnath prosperó sobremanera, de forma que solo los sacerdotes y las viejas recordaban lo que Taran Ish había garabateado sobre el altar de crisolita. Entre Sarnath y la ciudad de Ilarnec surgió una ruta de caravanas, y gracias a ellas intercambiaron metales preciosos de la tierra por otros metales, costosos vestidos, joyas, libros, instrumentos para artífices y todos los objetos de lujo conocidos por los pueblos que habitan a lo largo del serpenteante río Ai y más allá. Y así, Sarnath se volvió fuerte y sabia y hermosa, y envió ejércitos conquistadores a someter las ciudades vecinas, y con el tiempo sentaron en un trono en Sarnath a los reyes del país de Emnar y de muchos países adyacentes. Asombro del mundo y orgullo de la humanidad era Sarnath la Magnífica. De mármol pulido extraído del desierto, eran sus murallas de 300 codos de altura y 75 de grosor, de manera que dos carros podían cruzarse sobre ellas cuando las recorrían. Tenía 500 estadios de longitud, y solo estaba abierta la ciudad por el borde del lago, donde un dique de piedra verde detenía las olas que se levantaban extrañamente una vez al año durante las celebraciones por la destrucción de Eve. En Sarnath había 50 calles que iban del lago a la puerta de las caravanas, y otras 50 que las cortaban. Con ónice estaban pavimentadas, salvo donde pisaban los caballos y los camellos y los elefantes, cuyo piso era de granito. Y las puertas de Sarnath eran tantas como los extremos de las calles por el lado de tierra, y todas eran de bronce y estaban flanqueadas por figuras de leones y elefantes, esculpidos en una piedra que los hombres ya no han conocido. Los edificios de Sarnath eran de ladrillo vidriado y calcedonia, y cada uno tenía su jardín vallado y con un pequeño lago cristalino. Con extraño arte estaban construidos, pues ninguna otra ciudad tenía casas como aquellas, y los viajeros que llegaban de Thra, de Ilarnec y de Cada Cerón se quedaban maravillados ante las cúpulas refulgentes que las coronaban. Pero más deslumbrantes aún eran los palacios y templos y jardines que hizo el antiguo rey Sokar. Muchos palacios había, y el último de ellos era el más imponente de cuantos se alzaban en Thra, en Ilarnec y Cada Cerón. Eran tan altos que en su interior uno podía imaginar que se encontraba bajo las bóvedas del cielo. Sin embargo, cuando se iluminaban con antorchas empapadas en aceite de Dothur, sus paredes mostraban inmensas pinturas de reyes y ejércitos de un esplendor a la vez asombroso y sugerente para quien las contemplaba. Las columnas de estos palacios eran numerosas, todas de mármol teñido y esculpidas con motivos de una belleza sorprendente. Y en la mayoría de los palacios, los pisos eran mosaicos de berilo y lapislázuli, y sardónice y carbúnculo, y otros minerales escogidos. Y estaban dispuestos de tal modo que el observador podía imaginar que caminaba sobre arriates de flores preciosas. Y había asimismo fuentes que asperjaban aguas perfumadas en agradables chorros, dispuestos con arte ingenioso. Y eclipsándolos todos, estaba el palacio de los reyes de Emnar y países adyacentes. El trono descansaba sobre dos leones de oro tumbados, en lo alto de una gran escalinata que arrancaba del piso reluciente. Y el trono estaba labrado de una sola pieza de marfil, aunque no vive nadie que sepa dónde podía provenir tan enorme pieza. En ese palacio había también numerosas galerías y multitud de anfiteatros donde luchaban leones y hombres y elefantes para solaz de los reyes. A veces los inundaban con agua traída del lago por medio de grandes acueductos, y entonces se celebraban bulliciosas batallas navales o combates entre nadadores y peligrosas criaturas marinas. Altísimos y asombrosos eran los 17 templos de Sarnath en forma de torre, hechos de brillante piedra multicolor desconocida en otras partes. A 1000 codos de altura se alzaba la más grande de todas, en la que moraban los jerarcas con una magnificencia que nada envidiaba la de los reyes. Abajo tenían salones tan grandes y espléndidos como los de los palacios, donde acudían las multitudes a adorar a Zog-Halar y a Tamash y a Lobón, principales dioses de Sarnath, cuyas capillas envueltas en incienso eran como tronos de monarcas. No se parecían sus íconos a los de Zog-Halar y de Tamash y de Lobón, porque estaban dotados de tal realismo que uno habría jurado que eran los mismos dioses barbados sentados en sus tronos de marfil. Y en lo alto de una escalinata interminable de circonio estaba la cámara de la torre, desde donde los jerarcas contemplaban la ciudad y las llanuras y el lago durante el día, y la críptica luna y los astros y planetas significativos con sus reflejos en el lago durante la noche. Aquí se celebraba el muy secreto y antiguo rito de la abominación de Vokrug, el lagarto acuático. Y aquí descansaba el altar de crisolita con el signo de maldición, garabateado por Taran-Ish. Igualmente maravillosos eran los jardines construidos por el antiguo rey Sokar. Ocupaban el centro de Sarnath. Abarcaban un gran espacio y estaban cercados por un alto muro. Lo cerraba una inmensa cúpula de cristal, a través de la cual brillaba el sol y la luna y los planetas cuando el cielo estaba despejado. Y de ella colgaban fulgentes imágenes del sol y la luna y las estrellas y los planetas cuando no lo estaba. En verano, los jardines eran refrescados con brisas fragantes hábilmente levantadas con ventiladores. Y en invierno, se templaban con fuegos ocultos, de manera que en estos jardines era siempre primavera. Los recorrían pequeños arroyos sobre limpios guijarros que separaban prados y jardines de múltiples matices, con numerosos puentes tendidos sobre ellos. Muchas eran las cascadas de sus cursos y muchos los lagos minúsculos que se ensanchaban. Sus verdes orillas se alzaban en ordenadas terrazas adornadas aquí y allá con emparrados de dulces racimos y asientos y bancos de mármol y pórfido. Y había infinidad de pequeños santuarios y templos donde se podía descansar o rezar a los pequeños dioses. Todos los años se celebraba en Sarnath la fiesta de la destrucción de Iv, en la que abundaba el vino, las canciones, los bailes y las diversiones de todo género. En ella se rendían grandes honras a las sombras de los que habían aniquilado los seres antiguos, y la memoria de esos seres y de sus dioses era escarnecida por danzarines y lunáticos que se coronaban con rosas de los jardines de Sokar. En cuanto a los reyes, se asomaban al lago y maldecían los huesos de los muertos sepultados en él. Al principio, a los sacerdotes no les agradaban estas celebraciones, porque les habían llegado extrañas historias sobre cómo había desaparecido el ícono Verde Mar, y cómo Taran-Ish había muerto de terror tras dejar su advertencia. Y decían que desde su alta torre veían a veces luces bajo las aguas del lago. Pero después de transcurrido muchos años sin que ocurriese ninguna calamidad, incluso los sacerdotes se rieron y maldijeron y se sumaron a las orgías de los celebrantes. ¿Acaso no ejecutaban ellos a menudo en su alta torre el rito antiquísimo y secreto de la abominación de Vokrug, el lagarto acuático? Y pasaron por Sarnath, maravilla del mundo, mil años de lujo y deleite. Fastuosa, más allá de lo imaginable, fue la celebración del milenario de la destrucción de Iv. Durante un decenio se había estado hablando de él en la tierra de Mnar, y cuando estuvo próximo empezaron a llegar a Sarnath sobre caballos y camellos y elefantes, hombres de Thra, de Ilarnec y de Cadaceron, y de todas las ciudades de Mnar y de países más lejanos. La noche designada se plantaron ante los muros de mármol pabellones de príncipes y tiendas de viajeros. En la sala de los banquetes se hallaba recostado el rey Narjis-Hei, ebrio de vino viejo de las bodegas de las conquistadas Nath, rodeado de nobles comensales y esclavos atareados. Muchos platos raros se consumieron en ese festín. Pavos reales de las islas de Nariel en el Océano Medio, cabritos de los montes lejanos de Implán, talones de camello del desierto Nasico, nueces y especias de los huertos hidartianos, y perlas de Mtal, ciudad bañada por las olas, disueltas en vinagre de Thra. un sinnúmero de salsas se sirvieron, preparadas por los más sutiles cocineros de todo Mnar conforme el paladar de cada comensal. Pero la más preciada de todas las exquisiteces fueron los grandes pescados del lago, de enorme tamaño todos ellos, servidos en fuentes de oro engastadas con rubíes y diamantes. Mientras el rey y sus nobles se regalaban en palacio y no quitaban ojo al manjar culminante que aguardaba en fuentes de plata, otros los hacían en otra parte. En la torre del gran templo los sacerdotes celebraban su festín, y en los pabellones del exterior de las murallas se divertían los príncipes de los países vecinos. Fue el sumo sacerdote Naika quien vio primero las sombras que descendían de la luna gibosa al lago, y las brumas detestables que subían del lago al encuentro de la luna y que envolvían con siniestro velo las torres y cúpulas de la sentenciada Sarnath. Poco después, los que estaban en las torres y fuera de las murallas advirtieron extrañas luces en el agua y vieron que la roca gris Acurión, que se alzaba muy alta cerca de la orilla, estaba casi sumergida. Y un vago temor se propagó rápidamente, de manera que los príncipes de Ilarnec y de la lejana Rokol desmontaron y plegaron sus tiendas y pabellones y se fueron, aunque no sabían muy bien por qué se iban. Entonces, cerca ya la medianoche, se abrieron de par en par las puertas de bronce de Sarnath y vomitaron una turba frenética que ennegreció las llanuras, de manera que todos los príncipes y viajeros huyeron espantados. Porque los rostros de esta multitud llevaban escrita una locura hija de un horror insoportable, y sus bocas proferían palabras tan terribles que nadie de cuantos las oían se detenían a comprobarlas. Hombres con los ojos desorbitados de pánico gritaban qué habían presenciado en la sala de los banquetes del rey, desde cuyos ventanales no se veían ya las figuras de Narjis Hei y sus nobles y esclavos, sino una horda de seres verdosos de ojos saltones, bocas de comisuras torcidas y raras orejas. Seres que bailaban horriblemente portando en sus zarpas platos de oro engastados con rubíes y diamantes que contenían toscas llamas. Y los príncipes y los viajeros, mientras huían de la sentenciada ciudad de Sarnath, a lomo de sus caballos y camellos y elefantes, miraron hacia el lago engendrador de brumas y vieron que la roca gris Acurión había quedado por completo sumergida. Por toda la tierra de Mnar y países adyacentes corrieron las historias de los que habían huido de Sarnath, y las caravanas dejaron de buscar esa ciudad condenada y sus preciosos metales. Pasó mucho tiempo antes de que ningún viajero visitara el lugar, y aún entonces solo se atrevieron los intrépidos y decididos jóvenes de cabellos amarillos y ojos azules de la lejana Falona, sin parentesco alguno con la gente de Mnar. Estos son los que efectivamente fueron al lago en busca de Sarnath, y si bien encontraron el lago inmenso y tranquilo, y la altísima roca gris Acurión que se alzaba junto a la orilla, no pudieron ver el prodigio del mundo y el orgullo de la humanidad. Donde en otro tiempo se levantaron murallas de 300 codos y torres aún más altas, ahora se extendía solo la orilla pantanosa. Y donde antes habían vivido 50 millones de habitantes, ahora se arrastraba el detestable lagarto acuático. Ni siquiera quedaban las minas de precioso metal. La maldición se había abatido sobre Sarnath. Pero medio sepultado en los juncos, descubrieron un curioso ídolo verde. Un ídolo prodigiosamente antiguo con la figura de Vokrug, el gran lagarto acuático. Ese ídolo entronizado en el alto templo de Ilarnec fue adorado más tarde bajo la gibosa luna en toda la tierra de Mnar.